y me golpeé con muchas cosas, o sea, así como que en la cara. Una, que no tenía portafolio. Dos, no era nadie, o sea, literalmente no era nadie. Y tres, creo que si no hacía nada, o sea, nadie me iba a odiar. O sea, era yo o yo.
Y hoy día podríamos hablar tema UX y todo el rollo, pero de hecho quiero registrar en video y compartir la historia de cómo estudiaste. Que me gusta porque de hecho es como que una muestra de qué, de voluntad, decisión, de coraje, perseverancia, suerte.
Sí, o sea, de hecho como que mi journey ha sido muy loco y un poco así con altas y bajas, por así decirlo. O sea, de hecho, cuando terminé el colegio, yo no sabía qué quería estudiar.
Cibertech.
Sí, Cibertech. O sea, ahí creo que empezó todo. O sea, ahí cuando entré, yo no conocía nada que diseño. Es más, me pasó mucho que había mucha gente que entraba, sabía Illustrator, Photoshop, y yo ni siquiera ni en el colegio, ni siquiera, no sabía nada de eso, ¿no? Y fue un poco que yo escogí un poco Cibertech porque, como no sabía qué quería seguir exactamente, porque había muchas carreras que decían ya editorial, otros eran más publicitario, el otro no sé qué. Entonces en Cibertech fue como que...
Estaba yendo ágil.
Sí, entonces...
Ibas a validar
la vida haciendo. Entonces en Cibertech era como que de todo. Había dibujo, web, 3D y como que no... Lo que pasa es que no quería perderme. O sea, como era una decisión, o sea, como que mi decisión que iba a cambiar por mi
futuro. Pero querían mantenerlo orgánico, que mientras vas avanzando podrías
cambiar de carrera. Lo que no quería era que si escogí una carrera en un lugar...
Perder tiempo.
Perder el tiempo de decir, pucha, me gusta lo otro. Entonces dije ya, en Cibertech lago porque tenía la malla curricular, o sea, bastante amplia, ¿no?
Ya.
Entonces fue que me metí ahí en Cibertech.
Hablemos un poco de los recursos, porque todo el mundo dice, no, no tengo la Mac, no puedo hacer, todavía no tengo la cámara.
Claro.
Y tienen un teléfono, ajá, pueden grabar con un teléfono.
Sí, en verdad, yo creo que yo hacía cosas MVP, muy MVP.
Claro.
En la época cuando ni siquiera sabía que era MVP. O sea, apunté yo, o sea, mis padres tenían poco presupuesto. O sea, literal, el Cibertech cayó como que a pelo. Y encima tuve que ganar mi beca para solventar esto. Porque mi mamá creo que, no sé cuánto gastaba, pero gastaba muy poco. Y el tema era que me pedían computadora, me pedían lápices, me pedían colores, pinturas. Y bueno, todos los que me di en la carrera, ¿no? Entonces, en verdad, yo no tenía plata, ¿no? O sea, si estoy sincero, mi mamá era como que... A la justa tenía, creo que un plumón esos que costaban 8 soles, que para mí era bastante en esa época. O sea, yo creo que tenía mi presupuesto semanal era de un sol diario, y eso era que era pasajes. Incluso lo que yo hacía a veces, me quedaba dormido en el bus. Y a veces, como Cibertech en esa época estaba en Salaberry,
yeah,
y yo venía de San Juan, pues entonces chapaba todo Navíes, Arequipa.
Para que te cobren menos pasaje.
Claro, entonces había un montón de gente que bajaba en Arequipa en Canadá, como 20, la mitad del bus, entonces... Yo hacía dos cosas, ¿no? A veces me hacía el dormido, o me quedaba dormido, en verdad, y cuando la gente bajaba, yo bajaba con ellos. Entonces, la mitad de las veces, lo que pasaba era que no me cobraban, y ahí me ahorraba chino, pues.
Claro.
Y ahí iba juntando, ¿no? Entonces, ese era por el tema.
Pues, claro. Todo el concepto de startup,
sí.
En realidad en Perú no es nuevo. Es nuevo el término, ajá, y está trendy. Pero es netamente el emprendimiento optimista, oportunista.
Claro, y es como que tienes que hacer todo lo posible con los recursos,
sí,
que tienes. Sí, pues, o sea, yo prácticamente cogí cosas, traté de ahorrar. O sea, incluso yo me acuerdo que hubo una época cuando tenía que almorzar. Yo llevaba la mitad del almuerzo hecho y la mitad del almuerzo lo compraba ya. Y bueno, en Cibertech fue como que un poco de todo en pasado. O sea, yo no tenía computadora. O sea, no tenía los juguetes que capaz tengo ahora. Entonces yo me acuerdo que en esa época incluso tenía un... No sé si te acuerdas esas computadoras con poto grande.
Ya, yeah.
Las blancas esas, la de
Windows. Como un monitor,
sí. Claro, un monitor grande, pues. Entonces era un Windows 98, creo, algo así. Y me acuerdo que los programas de Illustrator, pues, yo pesaban bastante, pues.
Claro, no levantaba.
Pesaban bastante. Y no funcionaba en mi compu. O sea, funcionaba, pero ponte, para cargar se demoraba media hora, 40 minutos. Entonces, cada vez que yo me dejaban tarea, era como que 40 minutos de esperar, y por cada clic, creo que era 5 minutos, 2 minutos. Era como que movías un píxel y como ruedita, estaba como, relojito. Ruedita, relojito, y después tenías que esperar. En esa época estaban muy de moda lo que eran los programas portables.
Ya.
Y bueno, en esa época, bueno, no sé si ha cambiado, pero Cybertech en sus laboratorios, no, o sea, no en todos, sino en la biblioteca, no tenían Mac, o sea...
Era PC.
Era PC, pues, ¿no? Y porque la carrera era nueva, recién estaba comenzando. Entonces, con mis amigos lo que hacíamos era por full portable. O sea, Photoshop portable, Illustrator portable, Dreamweaver portable, CC4, CC5, CC3. Entonces, mi CV era mi compu, pues, ¿no? Entonces, ahí yo tenía mi Photoshop, mi Illustrator.
Creo que tenía dos USB, porque uno era el backup del...
Claro, uno era el backup y usaba full USB para llevar de todos lados, pues. Claro. Y entonces, en la biblioteca, yo me quedaba, pues, ¿no? O sea, de 8 de la mañana, incluso, hasta la noche. O incluso me metía a clases, porque... Uno, para aprovechar la IMAX que tenían en la clase, y dos, para escuchar profesores. Entonces, todo el día estaba de 8 de la mañana a 8 de la noche, porque tenía que hacer mi tarea ahí, porque si no, no la hacía en mi casa. Y si llegaba a mi casa, me iba a demorar bastante. Con cierto que incluso en las finales tenía que ir sábados, domingos, o esperaba ahí a que abran Cybertech para entrar, pues. Y lo más loco que también he hecho, ir a la cabina de internet. O sea, como tenías mis USBs,
claro,
buscaba cabines de internet y veía más o menos una compu ahí
decente,
le metía y pues ahí chambeaba, ¿no? Chambeaba. Entonces era un poco, no tenía el recurso de la compu, pero me tenía que recortar y hice como ese... encontré esa manera de encontrar
en
los portales.
En realidad es lo ideal y ahorita es como la tendencia, o sea... De hecho, Adobe ha sido es un estándar, pero ya ahora la gente está trabajando en Figma y ahí no necesitas, hasta en un iPad puedes levantarlo.
Sí, ahora ha cambiado, pues antes, ¿qué se iba a conocer? Sketch,
¿no?
Figma, todo eso.
Soluciones que sean eficientes, que no te cueste mucho,
claro.
Para justo poder enfocarte en hacer.
Y era mucho lo que, o sea, tantas veces he repetido ese patrón de USB, que he tenido que hackear cosas, pues, ¿no? Por ejemplo, mientras...
Ir mejorando procesos.
Claro, yo mismo tenía que mejorar mi proceso de cómo hacer esos hacks. Ya, este es lo que puedo, estos son mis recursos y esta es mi vida, no va a cambiar. Entonces, ¿qué hago con lo que tengo ahora? Era, o me quedaba con, no sé, quejándome de que no podía, ¿no? O encontrar la manera, ¿no? Igual fue con las pinturas. Préstame pintura y te lo pago, no sé, haciendo tu tarea. O incluso
bootstrapping.
Claro,
bootstrapping.
No, ya hacía un trueque, ¿no? Igual tampoco las pinturas es que la he usado bastante, no sé, la mitad, o no sé, te invito a un almuerzo y me pásame un poquito de cada color.
Claro.
Entonces, hacía esas cosas para todo, para hacer ese hack, ¿no? De,
claro,
de agarrar recursos.
También recuerdo de que tuvimos así, nos juntamos una vez a almorzar y tú ya estabas planeando irte a Brasil por primera vez.
Sí.
Y ese viaje también debe haber sido una autogestión.
No te imagino, claro.
¿Cómo
hay
fue?
Muchas historias locas ahí.
Sí, el idioma.
Yo me fui con dos amigos. Terminamos Cybertech, había un proceso de titulación. Lo aprovechamos y justo nos agarró esa onda de irnos afuera.
Ya.
Quisimos irnos afuera a probar. El tema era la plata, el presupuesto.
Claro.
El trabajo. Me acuerdo que hace época trabajaba contigo, pues.
Claro. Ahí yo justo estaba saliendo de Involucra. Y ahí tú estabas recibiendo el golpe, porque también
salió
Kike y te quedas tú solo manejando todo.
Tú y Kike estaban ahí, tú estabas saliendo, Kike se quitó el mes. Entonces yo entré, creo, y tú estuviste un mes más.
Claro, fue como que a los dos meses ya eras el hombre fuerte de la empresa.
Claro, en esa época eran tú, Kiki y tú nomás. Entonces era como que yo tenía que aprender lo que ustedes no sabían.
Sí.
Para la chamba que había, pues, porque hacíamos de todo, pues, ¿no? Hacíamos
sí,
diseño, codear.
Sí, le metíamos front, back.
Incluso testeábamos, validábamos internet 7, 8, 9, Mozilla, Firefox, era como de todo.
Sí. Algo chévere de esa época de Involucra es que sí teníamos un estándar bastante adelantado a Perú.
De hecho,
porque
claro,
hacíamos wireframes y procesos de lo que pues ahora conocemos como experiencia.
Claro.
años antes de que
era sucediera. El 2012, ¿no?
Sí, 2012. Nosotros ya estábamos, 2009, 2010, ajá, ya estábamos usando HTML5, estábamos trabajando todo en base a wireframes.
Claro, yo me acuerdo que en esa época, creo que estaban los media queries, pues, ¿no? Los media queries.
Claro, todo con media
queries. El CC3 estaba saliendo, el tema del...
Antes de Bootstrap, de tú mismo tenías que hacer tu framework.
Claro. Entonces ahí fue todo el boom. O sea, lo chévere que me llevo ahí es que, o sea, de hecho sí, creo que fue mi época todista. Que claro, era como que yo era la gente.
Pero eso es importante, claro, es porque, por ejemplo, cuando me dicen, oye, ¿qué puedo hacer para ser mejor UX? Uh-huh. Estudio desarrollo. Para que puedas agarrar y validar bien tus hipótesis.
Mira, ese es un tema que hasta hoy en día se discute bastante, ¿no? Que dicen, no, el tema
del
unicornio, el tema de diseñador no debe saber programar, el tema de la especialización.
Sí.
O sea, hay muchas cosas que se hablan de eso.
Sí, yo tengo una respuesta así bien dura, que es que generalmente, incluso Nielsen pone este ejemplo, ¿no? Es, ¿quién tiene mejores resultados? ¿El maratonista en una carrera de 100 metros planos, uh-huh, o el que solo se dedica a hacer 100 metros planos? Uh-huh. Ya obviamente es el de 100 metros planos.
Claro.
Pero hay un tema, que es que todo lo que viene a ser UX, uh-huh, no es una carrera de uno, es un trabajo de equipo.
Claro.
Así que, ¿de qué me sirve que vaya rápido, uh-huh, si deja a los demás atrás, si no tiene empatía con las otras disciplinas?
Claro.
Así que al final, o sea, está bien, uh-huh, Bruno Nielsen dice que es más eficiente, y sí, claro, es más eficiente, uh-huh, pero no es algo que se haga solo.
Y hay un término, no sé si lo has escuchado, del full stack,
claro,
designer, que están hablando por ahí que el diseñador ya va a agarrar desde la parte de UX, wireframe, planeamiento, uh-huh, visual, hasta ya agarrar un poco de maquetación, para que no haya un gap dentro con lo de desarrollo, pues, ¿no? Y sea más...
Claro.
Más fluido, así como hay full stack
developer,
porque no el full stack designer, ¿no?
Sí se puede, y es más, sí hay, o sea, y sí es necesario, pero toma más tiempo. O sea, así cambias los hilos y todo, es
claro,
toma más tiempo. O sí, sea, pues, nosotros lo hemos hecho, pero no fue en la carrera, fue después de la carrera,
claro, fue en la y chamba.
Años después chambeando,
todo era como que poco a poco los recursos, procesos, claro, se estaban automatizando entre nosotros por necesidad, ¿no? Y es un poco lo que pasa, o sea, todo en verdad surge por necesidad. Y un poco regresando,
claro, al desafío de
irme a Brasil. En Brasil, o sea, muchas cosas pasaron por necesidad, ya.
Brasil.
¿Qué fue? ¿Qué fue la maleta?
O sea, de hecho,
¿cuál
sí
fue el presupuesto?
El presupuesto.
¿Cuál fue la historia dura?
Claro, o sea,
La historia honesta, la
realidad. La realidad fue que yo solamente tenía para vivir 6 meses. O sea, ese fue como que la verdad. O sea, yo incluso me fui para estudiar, pero el estudiar fue como una excusa para salir afuera. Y al final simplemente me fui, pues, ¿no? Me fui allá y me golpeé con muchas cosas. O sea, así como que en la cara. Una, que no tenía portafolio. O sea, tenía portafolio, pero no estaba online. Dos, no era nadie. O sea, literalmente no era nadie. O sea, estaba en un país extranjero y no era nadie. Y tres, creo que si no hacía nada, o sea, nadie me iba a ayudar. O sea, era yo o yo.
Claro.
O sea, incluso con mi amigo. Y fue creo que un viaje de descubrimiento de que realmente, creo que vivía una bruja. O sea, yo estaba en un trabajo estable, por así decirlo, no tenía la necesidad de buscar chamba, no tenía la necesidad de exponerme, no tenía la necesidad de crear cosas mías, y cuando fui a otro lugar donde me di cuenta que no era nadie, que para buscar claro, chamba necesitaba portafolio,
no,
que tenía que ahorrar,
entonces
ahí era como que la necesidad es latente y era,
eso es,
haz algo
ultra importante. Tengo amigos que, okay, pueden ser director de arte, head of art en un sitio, pero su única ruta para sobrevivir, después de que renuncian y dicen, no, quiero cambiar todo, se dan cuenta de que salen y no son nadie.
Claro.
Y la única para poder seguir manteniendo su estilo de vida es irse a otra empresa a intentar construir sobre lo que ya habían hecho.
Claro.
Pero para la gente no era relevante.
Sí, y entonces yo era como que ya, es como que te golpeas porque dices, pero yo he hecho esto, esto, he hecho, he estado tres años trabajando en Perú. Pero cuando postulas, ya ese CV, te das cuenta que tu CV está desactualizado, que no es muy vendible, tu portafolio.
Que no hay una experiencia particular.
Claro, o sea, ¿cuál es tu valor, no, agregado?
El tema de también cuando trabajas para agencia o algo, es que no puedes especializarte en realidad, porque trabajas a lo que viene.
Sí, en verdad haces una chanfaina y todo.
Un cliente transaccional, chévere. Pero luego estás haciendo brochures y luego estás de developer.
Claro,
pero es diferente
email
a estar haciendo solo transaccionales de bancos, e-commerce, startups, claro, ¿no? Entonces tienes realmente un foco.
Claro.
¿No? Pero
sí, entonces ahí era como que ya, ¿qué hago, no? Entonces tenía 6 meses, porque incluso la universidad a la que yo fui se paga por ciclo. Entonces mis padres me apoyaron.
No era mes, sino.
No, era por mes, eran $2,000 cada 6 meses. Entonces, y se paga acá en Perú. O sea, yo me fui con la
plata,
con la ya pagado a los 6 meses, y como para vivir 6 meses. O sea, como tenía mi bolsa de viaje.
Tu bolsita.
Mi bolsita de viaje para 6 meses. No, entonces, primer mes, igual como todo viaje, te da la locura y estás así, ¿no? De afuera, o sea que no.
Claro, ¿ya? Estás descubriendo,
estoy así, descubriendo,
estás,
¿no? Sí, pero ya el segundo mes ya como que tocas tierra y ya, ¿ahora qué hago, no? Entonces,
tuviste que trabajar allá.
Sí, no, tuve que trabajar. Pero antes de trabajar tenía que al menos brillar o hacer ruido por ahí, porque en verdad tenía que armar mi portafolio.
Tenías que existir.
Claro, entonces lo que hice fue agarrar uno o dos que más o menos me gustaban y mejorarlas. Y otro que era proyectos fantasmas. Proyectos fantasmas, pero con sustento, ¿ah? No uno que ya.
Claro, sí, recuerdo de que estabas haciendo productos que ya existían, pero en alguna iteración más adelante.
Claro.
Por ejemplo, WhatsApp para desktop.
Claro.
Que en ese entonces no existía.
No, aún, no existía.
Pero pues era eso, un proyecto con una iteración futura.
Claro, y incluso creé mi marca, pues era mi marca personal, porque era como que ya, si tengo que crear proyectos fantasmas, que es algo provechoso para mí, ¿no? Entonces, uno de los proyectos de los que hice fue mi proyecto personal.
Claro, el branding personal.
Sí, y fue un tema muy como que de descubrimiento de quién soy, qué hago y qué me hace diferente, ¿no? Y fue como que, como dicen, el peor cliente que puedes tener eres tú mismo.
Sí.
Porque, y yo que soy más crítico, y era como que no, está mal, papeles botados. Hasta que te viene la iluminación y ya, la segunda madrugada y como que dices, ya, esto es, ¿no? Y ya tenía como que cuatro proyectos que era como algo decente, ¿no? Lo subía y mandé como spam para todos los, o sea, buscaba en internet
bolsa de trabajo,
diseño, cosas, tenía que agarrar chamba de lo que sea. Entonces me metí, investigué,
freelance,
todo. Entonces mandé mi CV a todos lados, me inscribí en todas las redes posibles. Posibles y por haber. Y ya, y esperé. Y me acuerdo que a la semana de haber publicado todo eso, una agencia me llamó, una agencia de publicidad. Y yo acepté en One, pues, porque necesitaba la plata, ¿no? Lo chistoso fue que desde ahí fue como que la gente comenzó a comentar en las redes sociales, como que parecía que a la gente le gustaba mi chamba. Y era como que, maña, qué paja, ¿no? O sea, lo que yo hice. Otra gente
piensa
que es chévere, ¿no?
La encuentra valor.
Claro, y ahí es como que las personas que tú seguías también le dan like
también a...
Claro, pues, porque cuando yo empecé mi carrera, o sea, tú buscas en internet, ¿no? Y hay estos diseñadores que dicen, maña, qué paja, me gustaría ser como ellos. O mira qué tan carrera tienes, ¿no? O sea, y no te hablo solamente de Perú, sino te hablo en general, ¿no?
Claro.
Y ya con estas cosas yo me di cuenta que, o sea, cualquiera, con esfuerzo, para decirlos, podría llegar hacer algún día alguien con nombre, pues, ¿no? En algún momento, ¿no? Entonces, como que yo mismo me motivaba a publicar cosas y ya me encantó ese tema de los números, de los likes, comentarios, y de social media, y comencé a publicar en Behance, comencé a publicar en Facebook, comencé a ir a eventos y todo. Ahí todo fue como que ya una cosa consecuente a la otra y fue como que reaccionar, ¿no?
Ni sí, por acá. Es automático. Ahorita justo todo eso ya está migrando al siguiente etapa de lo que ahora la gente denomina creador de contenido.
Sí. Ahora, y muchos diseñadores están generando contenido. Por ejemplo, para mí, o sea, al menos en mi vida, yo tuve mi primera etapa de Behance, donde publicaba, que me ayudó a despegar. Tuve mi época de Dribbble, por así decirlo, donde publicaba shots como que más eran diarios, ¿no?
Claro.
Y me ayudaba a no estar escribiendo tantas cosas que me tomaba en Behance. Y ahora, bueno, he migrado a Instagram.
A Instagram.
No, y ahora estoy haciendo como un Instagram y...
Es un poco el lifestyle también de diseñador.
Claro, ¿no? O sea, y comencé a buscar referencias, comencé a buscar qué otros diseños están haciendo afuera. Y, claro. Y me di con la sorpresa que ahora los diseñadores ya no se quedan quietos, pues, ¿no? O sea, realmente ellos hacen cosas, ellos generan contenido, ellos venden cosas por internet, ellos generan productos, crean productos, venden productos. Hay incluso diseñadores afuera que solamente viven haciendo contenido. Viven, no sé, incluso hacen su pack de para todo lo que un UX necesita, su cuadernito, su hojita, todo, y lo paran vendiendo.
Claro.
O paran haciendo videos, tutoriales. Hay una cultura de compartir conocimiento muy fuerte afuera. Por ejemplo, que acá creo que está como que recién naciendo, o sea, está entrando con fuerza, ¿no? Eso es paja, ¿no? O sea, es como que ahora la gente ya no ve tu el proyecto final, sino ve tu proceso y te acompaña durante todo el proceso.
Yo, por ejemplo, las últimas veces que me he juntado con un cliente, ya no le importa ver el portafolio, más bien quiere entender cómo piensas.
Sí.
Y si piensas coherente con ellos, entonces sucede.
Claro.
O sea, ya no es tanto el a ver qué tan pixel perfect es tu trabajo, sino más bien es cómo piensas, eres una pieza que encaja.
Claro.
O sea,
por ejemplo, la semana pasada me escribió un cliente para hacer un freelance de afuera. Y agendamos pues
un
call para mañana pasado, creo. Y me dijo, Cristian, el call va a durar 40 minutos. Lo que quiero ver es que escojas un proyecto tuyo más elaborado y quiero que me cuentes cómo fue tu proceso de inicio a fin.
Claro.
Punto. Entonces, creo que ahora los clientes están siendo más inteligentes y están dando cuenta del valor del proceso que hay por detrás. Me quieren saber cómo piensas.
Es coherente con su proceso.
Y eso va muy de la mano con generar contenido. Porque generar contenido...
Lo revelas.
Claro, él lo revela. Tú cuando creas contenido, estás...
Revelas cómo piensas, cómo es tu proceso diario.
Y si tu mindset hace match con la empresa que te está buscando, es como que más fácil. Por ejemplo, yo me he sorprendido con clientes que me han buscado en Instagram solamente viendo posts de cosas que yo publico
personales,
de tips. Como que tips, pero no publico como que diseños finales, sino procesos o... cosas que tengo en la cabeza.
Claro.
Y es como que ellos están muy alineados con el mindset que tengo. Entonces como que me dicen, oye, eso que publicaste, justamente estamos pensando parecido, creemos que es un proceso que justo estamos en la misma,
están en la misma búsqueda.
Claro.
Que uno y por eso
entonces hace mucho match. Entonces creo que ahorita el diseño está evolucionando, ¿no? Ya no al proyecto final o a lo que quede al final, sino al
proceso.
Al proceso.
¿No? Lo que a mí me ha logrado ha hecho que tenga empatía con el cliente ha sido el yo tener un propio producto. Ahorita yo creo que es el momento en el cual los diseñadores también deberían tener sus propios productos.
Sí, y ese es un poco y justamente
si puedes diseñar un app,
yo también estoy
en
ese mindset, ¿no? O sea,
si tienes el potencial de hacer una experiencia,
claro, ¿por qué no
tienes un proyecto online vivo que es tuyo?
Claro.
Y ahorita la gente está un poco a la expectativa de esos.
Sí.
Los diseñadores que de pronto tienen cierta participación, o son socios de algo.
Claro.
Y entonces es como que este brother no solo ve gráfica, no solo ve usuario, sino también ve negocio, ve tiempo, ve gestión interna, ve el tema del carisma dentro del equipo, ve lo difícil que es hacer mover la caja.
Claro.
¿No?
Entonces, y esto va de la mano con todo el tema de emprender. Que está muy de moda.
Y la actitud, quiere
¿no?
alguien que... Y pasa, quiere alguien que... Pucha, hay que hacer que el negocio se cierre. Porque yo sé que no es que vengo para que me pagues el 30. Es para que esto crezca, para que tú me puedas pagar. Y que todos crezcamos.
Claro.
¿No? Y ese es el mindset que ahorita la gente está buscando.
Sí, y como tú dices, ¿no? O sea, si tú tienes una necesidad y nadie lo resuelve, ¿por qué tú no lo resuelves?
Porque tú no lo resuelves.
O sea, hay los recursos. Cada persona podría... hacerlo, ¿no? Sabe cómo hacer una aplicación, sabe cómo hacer una web, tiene conocimientos de investigación, sabe cómo probar. ¿Qué estamos esperando, no? O sea, tenemos que hacer